Muy buenas tardes a la gente, gente. Omar Montes dice en su cuenta de Twitter que la policía miente. No sé si conoces a Omar Montes. Hay mucha gente que conoce a Omar Montes porque es una celebridad televisiva. Empezó su carrera en Gran Hermano y desde entonces ha ido ganando notoriedad. Omar Montes canta y tiene el salón de su casa lleno de zapatillas de deporte.
Como me regalan todos los días zapatillas, no sé decir que no a una buena zapatilla, pues así tengo el salón.
Omar, además de tener muchas zapatillas de deporte, dice que gana mucho dinero, millones. Omar Montes está siendo investigado por la policía por ser uno de los beneficiarios de una red que se dedicaba a vender pasaportes COVID y PCRs falsas. Cuando todavía estamos con casi 600 muertos a la semana por COVID, lo de dedicarse a falsificar PCRs negativas y pasaportes COVID es difícil de calificar. Lo curioso es que Omar Montes ha contestado a una investigación policial con un tuit en el que dice que todo es mentira. No sabemos todavía si Omar Montes efectivamente tiene que ver con la red de falsificación. Es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Debemos presumir su inocencia. Pero él mismo ha certificado su desconexión de la realidad. Otro personaje que vive en una burbuja. Solo cuando se vive en una burbuja es posible responder en un tuit a una investigación policial. La pandemia de la confusión entre lo real y lo virtual se extiende. Y la única vacuna para esa pandemia es lo testaruda que es la realidad, pero esa vacuna tarda en hacer efecto. Cuanto peor, mejor. Es uno de los viejos lemas revolucionarios, pero casi nunca es cierto y casi siempre es destructivo. Sánchez, ya lo sabes, ha sido excluido de la ronda de llamadas que Biden ha hecho con motivo de la crisis de Ucrania a otros líderes europeos. No ha llamado Biden a Sánchez. España tampoco estará en la reunión de funcionarios de Rusia, Ucrania, Francia y Alemania que mañana se va a celebrar en París para intentar encontrar una solución al conflicto. Y el ministro de Presidencia, Bolaños, sigue negando lo que estos acontecimientos revelan, que Estados Unidos se fía poco de España y que España cuenta poco.
Tenemos una relación muy fluida con nuestros aliados y con nuestros socios. Estamos en el centro del circuito de toma de decisiones.
Estamos en el centro, dice Bolaños. He dicho que España cuenta poco, a pesar de lo que diga Bolaños. No que Sánchez cuente poco, porque no es solo un problema de este gobierno, sino de España como país en el contexto internacional. Por eso no es bueno que la oposición se alegre de esta situación y no tiene sentido que la oposición intente sacar partido de esta debilidad.
Que se aclare el gobierno entre ellos. Muchas gracias.
El PP ha criticado la exclusión de Sánchez de los contactos de Biden. Es Sánchez el excluido de esos contactos, pero es también España, o es sobre todo España la excluida. España es una potencia media. Somos una potencia media. Con mucho poder blando, como se llama ahora. El poder blando lo da la influencia de la cultura, de la lengua, del deporte, del estilo de vida. Y nuestra cultura, nuestra lengua, nuestro deporte, nuestro estilo de vida es muy apreciado. España es un país con mucha reputación en estos campos. Pero España boxea en el escenario internacional por debajo de su peso real. Nuestro peso en el escenario internacional es mucho menor del peso que tenemos como país. Estados Unidos no olvida la retirada de las tropas de Irak. España ha tenido 5 ministros de Asuntos Exteriores desde 2016, con lo que eso supone de falta de estabilidad. España cambia de política exterior con mucha frecuencia cuando cambian sus gobiernos. España es un país altamente polarizado y eso también lastra su influencia exterior. No hay políticas a largo plazo sobre casi nada, sobre el Magreb, sobre África, sobre Asia, sobre América Latina, sobre China. Y ahora España tiene un gobierno con dos socios radicalmente opuestos. No es bueno, no es nada bueno que Biden no haya llamado a Sánchez. No solo ha quedado herido el narcisismo de Sánchez. Ha quedado otra vez claro que España boxea por debajo de su peso. Y eso no es una buena noticia. Es lo primero que queremos contarte, pero no lo único, ¿verdad? Pilar Cisneros, buenas tardes.
Así es, Fernando. Buenas tardes a todos. Y mientras se sigue intentando arreglar el conflicto por la vía diplomática, crece la tensión militar en la frontera entre Ucrania y Rusia. Hoy Ángel Espósito también encenderá la linterna desde Kiev, la capital de Ucrania, donde está palpando cómo se siente la gente en este país pensando que podría estar al borde de una guerra. En Mediodía Cope Espósito nos contaba que sí hay cierto miedo y no solo a un conflicto armado.
Me llama la atención el silencio, el miedo a hablar. Me llama la atención cómo los mayores de 35 años hablan todavía de los soviets. Aquí dicen que los rusos no son malos, que los malos son los soviéticos.
Y de las 8 comparecencias de ministros en el Congreso de los Diputados que ha pedido el Partido Popular, la Comisión Permanente de la Cámara solo ha aceptado una, la de la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Juan Andrés Ruber.
El PSOE y sus socios aplican el rodillo de la mayoría parlamentaria e impiden que comparezcan hasta 7 ministros. Entre ellas se rechazan la del ministro de Consumo, Alberto Garzón, después de la polémica sobre el cuestionamiento de la calidad de la carne española, y la de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, con el precio de la luz desbordado. Ni siquiera se acepta la de la vicepresidenta Nadia Calviño para hablar del reparto de fondos europeos, también en el punto de mira por supuestas irregularidades en el reparto, tal y como denuncia la oposición. Solo se admite que acuda al Congreso con urgencia la ministra de Sanidad por la sexta ola de la pandemia, eso sí, solo porque la propia Carolina Darias había aceptado comparecer por cuenta propia.
Y contamos que acaba de abrir al público la exposición Sin Auschwitz, un testimonio visual y didáctico de lo ocurrido en ese campo de concentración en la semana en la que se cumplen los 77 años de su liberación. Es una muestra que se encuentra en el Centro Sefarad Israel en Madrid, donde está también Sefi García.
Mezcla imágenes tomadas por los nazis con dibujos y fotografías realizadas por los prisioneros. Las primeras con intención de deshumanizarles sin conseguirlo, las segundas para denunciar la catástrofe. En la audioguía, los trágicos protagonistas de las imágenes nos susurran el horror tras cada fotografía. Una muestra que pretende despejar la neblina que empaña el recuerdo colectivo del negro episodio del que, al parecer, poco hemos aprendido. Luis Ferreiro es comisario.
Continuamos viviendo en un mundo roto por la violencia, por genocidios, por violaciones sistemáticas de derechos humanos, si podemos decir realmente que hemos visto Auschwitz.
Son los jóvenes, los estudiantes, los destinatarios primeros de este trabajo. Olvidar es repetir.
Y Rafa Nadal ya tiene rival para las semifinales de Australia, Luis Munilla.
Nadal que se ha clasificado para semifinales después de superar un golpe de calor en el partido ante Shapovalov para terminar ganando en 5 sets. Y ya conoce efectivamente el rival para semifinales, Ángel García.
Matteo Berrettini, el italiano que ha ganado en 5 sets al francés Monfils, es el número 7 del mundo, tiene 25 años, saca y tiene una gran derecha realmente bien. Solo han jugado una vez en semifinales también de otro Grand Slam, el del US Open de 2019, y ganó Rafa Nadal. Veremos lo que sucede. A priori Rafa un poquito más favorito, y a priori también se va a jugar a las 4:30 de la madrugada del jueves al viernes.
En Barcelona, 2 noticias. Ansu Fati decide no operarse, opta por tratamiento conservador, y el agente de Dembélé ha llegado a la ciudad condal para tratar con el club el futuro del delantero. En Sevilla, informa José Manuel Oliva desde el aeropuerto, acaba de aterrizar el delantero Anthony Martial, que llega cedido hasta final de temporada por el Manchester United. Y atención al europeo de balonmano, porque España se está jugando el pase a semifinales ante Polonia. Enviado especial, Luis Malvar.
Y la selección española, que estamos en tiempo de descanso, va ganando de 1, está sufriendo mucho en el marcador. Los polacos, aunque ya están fuera, están jugando muy bien, le están comprometiendo al equipo hispano, pero recordemos que nos vale hasta el empate para entrar en semifinales. En tiempo de descanso, España 14, Polonia 13.
Y el último parte médico sobre el estado del ciclista Egan Bernal confirma que también sufrió el pinchazo de un pulmón. Le han operado 3 veces, está consciente y sigue en observación en la UCI.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 10 grados en la Puerta de Alcalá y el cielo cubierto. Mañana suben ligeramente las temperaturas. En cuanto al tráfico, hay 2 accidentes, uno de entrada en la A42 que está generando 3 kilómetros de atasco y otro en la M45 a la altura de Villaverde, sentido M40. En esta vía, en la M40, hay dificultades también en Coslada, sentido A3. Y sigue la ronda de contactos de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con los partidos de la oposición. Esta tarde, a partir de las 4:30, visitan la Real Casa de Correos los portavoces del PSOE, PSOE, de Más Madrid y de Unidas Podemos. Ayer ya lo hicieron PP y Vox. Lo más destacado, el compromiso que sacó el Partido Verde de Ayuso para estudiar una reducción del número de diputados en la Asamblea de Madrid. Escuchas la tarde, seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Solemos pensar que los niños se adaptan a todo, que son los más flexibles ante las novedades positivas o incluso aquellas que no lo son tanto. Pero después de 2 años de pandemia y de constantes cambios, ¿estamos seguros de que los niños han afrontado mejor la crisis? ¿O son los más vulnerables y estamos minimizando los efectos que para ellos tienen, pues, el confinamiento? Tuvo también el no acudir durante tanto tiempo al colegio, el uso continuado de las mascarillas, las restricciones, el ver que sus abuelos pues estaban en peligro constante, ¿verdad? En fin, estas cosas. Bueno, los psicólogos y psiquiatras, hay que decir que están desbordados. Coinciden en que la pandemia ha aumentado nuestros niveles de miedo y de angustia. Y me refiero ahora en la población en general. También ha puesto a prueba nuestra adaptación a los cambios y nos ha vuelto a todos más irritables. El resultado es que 2 de cada 10 personas en España han necesitado ayuda psicológica o psiquiátrica estos meses. 3 de cada 10 si hablamos de jóvenes entre 18 y 24 años. Pero entonces, ¿qué pasa con los niños? ¿Es diferente para ellos? Bueno, a esta hora me gusta contar con la mirada de Lorenzo Silva, escritor, colaborador de la tarde. Hola, Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Tú crees que podríamos estar sin querer y sin saberlo, minimizando los efectos de la pandemia en los más pequeños, con eso de que, bueno, por un lado la enfermedad es verdad que les afecta menos, y lo que decimos siempre, que parece que los niños se acostumbran siempre a todo?
Pues no lo sé. Mira, aquí es una de esas veces en las que cuando te haces la pregunta y reflexionas sobre ella, te dices, ¿tendré yo los conocimientos suficientes para responderla adecuadamente? Porque de entrada parece que no. Yo tengo, por ejemplo, una niña pequeña en casa y claramente tengo la sensación de que ella es quien con más naturalidad ha ido recibiendo todos los cambios, todos los sobresaltos, todos los giros, la que está menos cansada, la que tiene más capacidad de asimilar las contrariedades que se siguen produciendo. Ella, por ejemplo, estuvo confinada no hace mucho, no ha podido celebrar su cumpleaños, ¿no? Y los niños pequeños es verdad que tienen esa capacidad de irse, bueno, pues acoplando a lo que va sucediendo sin excesiva violencia. Nada le dura más de, a lo mejor, 20 minutos de disgusto, ¿no? Pero claro, eso es lo que pasa o lo que podemos ver en la superficie, lo que podemos ver en el momento, ¿no? También sabemos, aunque no tengamos grandes conocimientos de psicología, que los primeros años de la vida de una persona son determinantes en la formación de su carácter y en su personalidad futura, ¿no? Y ahí es donde esa pregunta quizá abre algunos interrogantes un poco más oscuros que supongo que debemos indagar de la mano de los especialistas, ¿no? En qué medida estos niños que han sufrido, bueno, pues una serie de privaciones de lo que habría sido su infancia si no hubiera llegado esta situación, en qué medida eso les va a faltar o les va a pasar una factura en el futuro. También hay que decir que el ser humano, ¿no? Las sucesivas generaciones han tenido que enfrentar circunstancias tan difíciles como esta o mucho más difíciles, y al final siempre yo creo que la condición humana es una máquina extraordinaria de autorrepararse, ¿no? ¿Y por qué no va a funcionar una vez más?
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ello. A los especialistas, por cierto, Lorenzo, ¿y cuántos años tiene tu niña, si no te importa?
Pues 9 recién cumplidos.
9 recién cumplidos en ese cumpleaños que no pudo celebrar.
No, bueno, no, porque tenía 2 positivos en la clase y demás,
vaya,
en fin, esas cosas.
Estas cosas que pasan. Quique Basat es pediatra, epidemiólogo clínico, trabaja en el Instituto de Salud Global de Barcelona, el IES Global, y en el Hospital Sant Joan de Déu. Hola, Quique, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Por tu experiencia como pediatra, ¿es verdad que los niños se adaptan mejor a los cambios?
Sí, por mi experiencia como pediatra y como padre de 2 mellizos de 9 años también, puedo decir que los niños se adaptan y son mucho más flexibles a la hora de afrontar situaciones tan complicadas como las que estamos viviendo. Lo que pasa es que tienen un poder de adaptación hasta cierto punto. Y el insulto al que han estado sometidos durante los últimos 2 años ha sido tan importante, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, que muchos de ellos, desgraciadamente, han acabado petando. Y las consecuencias de este estrés continuado, incluso en el carácter tan flexible y maleable de los niños, han acabado apareciendo y las consultas pediátricas y sobre todo las consultas de psicología y psiquiatría pediátricas dan fe del problema importante indirecto que la pandemia ha causado en la salud mental de los niños.
Es decir, Quique, que vosotros en la consulta de pediatría, los pediatras, lo habéis notado también esto.
Sí, lo hemos notado mucho más en las consultas de psiquiatría pediátrica o de psicología pediátrica, incluso en las urgencias generales de pediatría, donde tienes niños que en otras circunstancias no te los estarían trayendo a urgencias y estás detectando patología subyacente bastante importante. Y las cifras asustan un poco porque estamos viendo un aumento de los casos meses incluso después del confinamiento estricto que sufrieron los niños que no habíamos visto hasta ahora.
Bueno, pues Quique, déjame que salude entonces a Abigail Huertas, que es psiquiatra infantil del Hospital Gregorio Marañón en Madrid, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente. Hola, Abigail, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es como dice Quique, bueno, pues que realmente habéis recibido muchos más niños y con, en algunos casos con patologías, no sé si graves, pero bueno, preocupantes.
Pues sí, la verdad, a mí me encanta escucharos porque efectivamente este tono optimista y tranquilizador pues va mucho con los profesionales que trabajamos con los niños y adolescentes y es verdad que aún así tengo que decir que estamos preocupados y abrumados por la cantidad de malestar emocional que están sufriendo los niños, las niñas y los adolescentes cuando llegan a consulta. Esto que hablabais de la capacidad de los niños para adaptarse y para recuperarse es estupendo porque es lo que piensa la población general y es así, pero hay que pensar que el cerebro de los niños está inmaduro. Algo estáis haciendo bien cuando vuestros niños están llevando esta pandemia, esta situación estresante de la mejor manera posible. Quizá los sucesos que están viviendo no están resultando muy impactantes para ellos, porque estamos intentando los adultos que les rodeamos protegerles de que eso suponga un impacto en su vida y les haga temer por su futuro, pero hay muchos niños que no está siendo así. Y luego también depende de la intensidad de, no es lo mismo tener un familiar ingresado o que toda la familia enferme o perder a un familiar de primer grado que tener que confinarse y no celebrar el cumpleaños en proporción. Para la nena puede ser un drama si tiene cumpleaños ya organizado y sus papás lo viven como un drama, pero si lo viven con tranquilidad, pues puede pasar por su vida sin impactarle en absoluto. El problema es cuando todos los adultos que la rodean también están abrumados, asustados y pasándolo muy mal, porque eso sí que hace que sean situaciones muy estresantes que pueden impactar en el desarrollo neuropsicológico.
O sea, que entiendo por lo que dices, Abigail, que el entorno de ese niño influye muchísimo, ¿no?, en cómo ese entorno ha vivido también la pandemia o la ha sufrido, en cómo la puede estar viviendo el niño. Y luego hay otra cuestión, porque tú has mencionado niños y adolescentes. Claro, es que aquí yo creo que también hay una línea divisoria quizá importante, ¿no?, entre la edad del niño, o sea, que depende mucho, ¿no?
Depende, sí. Los niños más pequeñitos, porque claro, 9 años que tenéis hijos, los que estáis aquí en época que nosotros llamamos de latencia, no es lo mismo que 2 años, que es cuando estás estimulando el lenguaje, la socialización, cuando están aprendiendo a interpretar las expresiones faciales y los contextos sociales, están iniciando interacciones con otras personas. Ahí el confinamiento fue tremendo. Muchos niños consultaron los papás por problemas de neurodesarrollo, pensando en la posibilidad de trastornos del espectro del autismo, y mejoraron mucho cuando volvieron a sus rutinas y a las escuelas infantiles, a jugar en el jardín y estas cosas. Luego estos niños en edad escolar sufren más miedos, más ansiedad, más temores, temor a que le pase algo a sus familiares, y a veces lo que no les damos a los niños de esa edad es espacio para hablar de sus preocupaciones, pues porque pensamos efectivamente que pueden con todo, que se les olvida, que tiran para adelante, y a veces es interesante preguntarles cómo lo están viviendo para saber. Y luego ya, claro, los adolescentes, que es un momento de la vida en el que la relación con otras personas de su edad es fundamental que se paraliza su vida social, su vida académica. Algunos se tenían que enfrentar a las pruebas de acceso a la universidad o a irse un año al extranjero, que además han sido muy señalados socialmente. Claro, depende de los niños, depende de la edad, depende del entorno social y de cómo sus familias lo estén viviendo, depende de cómo les toque directamente o no la pandemia. Y también depende de las herramientas que tenga cada uno para afrontar el malestar. Y tener en cuenta que los niños, como no se han enfrentado a pequeñas situaciones estresantes, quizá no han ido aprendiendo herramientas para afrontarlas.
Ya, o sea que realmente son unos niños que, excepto en unas excepciones que podríamos casi contar con los dedos, no han tenido probablemente en su mayoría que enfrentar antes de esto quizás situaciones estresantes en su vida, eso es verdad. Y otra cosa, Abigail, simplemente, ¿me podrías decir aproximadamente en qué porcentaje se ha incrementado el número de niños que acuden a tu consulta, a vuestra consulta, por ejemplo, en tu hospital con la pandemia? Con respecto a la época prepandémica.
Claro, es difícil cuantificarlo porque cuando empezó la pandemia, cuando ha acabado, si hacemos un balance anual. Es verdad que en el momento del confinamiento se redujeron mucho las consultas porque la gente estaba en su casa.
Estaba en casa,
después
sí.
Del confinamiento aumentaron mucho porque las familias al convivir con los niños detectaron el malestar emocional. Y ahora estaba viendo otra vez un aumento de consultas con sintomatología grave, sobre todo en adolescentes. Los niños están detectando dificultades escolares, trastornos ansioso-depresivos, algún trauma por haber vivido pérdida de algún familiar cercano, ingresos de sus papás o cosas así. Y sobre todo están consultando más del doble de adolescentes en situación mucho más grave que antes de la pandemia.
Oye, y Quique, ya que lo ha mencionado Abigail, y tú que eres pediatra y además epidemiólogo, ¿cómo has hablado tú con tus hijos de la pandemia?
Bueno, buenísima pregunta, ¿no? Ellos lo han vivido muy muy de cerca, no porque hayan tenido casos en la familia ni hayamos tenido particulares problemas, excepto que tuvimos una tía abuela que falleció al principio de la pandemia en la primera ola y mi hija de 9 años lo vivió relativamente mal, aunque era una persona con la que no tenía demasiado contacto, pero ellos han seguido bastante de cerca lo que estaba pasando porque evidentemente en casa estábamos todo el día hablando del tema, ¿no? Fueron los primeros ellos que quisieron vacunarse en el momento que se podían vacunar, o se empezaron a vacunar a los niños. Eran los primeros que se quejaban cuando veían a gente sin mascarilla en la calle, cuando para salir necesitabas llevar la mascarilla. Yo creo que por defecto profesional hemos hablado un poquito de más en casa sobre lo que estaba pasando y ellos eran absolutamente conscientes de que eso también les estaba pasando a ellos y que ellos también tenían que ser parte de la solución del problema.
Pues os pediría a los dos aquí que Abigail un pequeño consejo porque estoy pensando que ahora mismo a lo mejor nos están escuchando padres y madres que están recogiendo a sus niños del cole, que en algunos casos los llevan atrás en el coche y están escuchándonos y mirando a lo mejor con el rabillo del ojo hacia atrás diciendo pues estos dos están felices de la vida, pero a ver si resulta que no están tan felices de la vida como yo pensaba. Abigail, no sé, ¿qué les podemos decir?
Pues hombre, siempre que las familias estén tranquilas y puedan abordar el tema con naturalidad y con un lenguaje que los niños puedan entender, lo mejor es preguntarle a los niños cómo están, cómo se sienten y cómo están viviendo la pandemia o cómo la han vivido. Generar espacios de conversación, sobre todo en estas edades escolares, para que ellos puedan hablar de cómo se sienten, observar su juego, observar cómo se relacionan, ver si ha habido cambios importantes con respecto a antes de la pandemia. Porque es verdad que a veces sin darnos cuenta tenemos la televisión puesta y no sabemos qué interpretación hacen los niños de la noticia que están viendo. Y a lo mejor pueden hablar con nosotros, aunque sea pues en un ratito de intimidad o de confianza. Podemos reescribir lo que ellos han interpretado de la noticia para que no les resulte traumático. Entonces, lo primero es que se interesen por cómo están sus hijos, que les permitan contar lo que están viviendo, cómo ellos lo están viviendo, y luego, si tienen alguna preocupación, por supuesto que consulten con sus pediatras, con sus enfermeros, e incluso con especialistas, claro.
Quique, ¿algo que añadir?
Sí. Hay una cosa que ha dicho Abigail que es muy importante, que es ver los cambios en relación con cómo eran o cómo se comportaban los niños antes, ¿no? A veces hay señales de alarma que se detectan pues por cambios a la hora de dormir, si los niños duermen peor o les cuesta más o se despiertan en medio de la noche, cambios a la hora de comer. cambios de que de repente hay niños que tienen episodios de ansiedad que antes no tenían. Y estas cosas, que a veces pueden ser sutiles, pueden darnos pistas de que hay algo que no está yendo bien, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Abigail, que es hay que escucharles, hay que trasladar las conversaciones a un lenguaje que puedan entenderlo fácilmente para que puedan explicarnos realmente si hay algo que les pasa que no es normal o que no ellos no lo consideran habitual. Y cuando se consigue esa franqueza dentro de la familia, en las conversaciones incluso con los niños más pequeños, es cuando puedes detectar si pueden llegar a necesitar algún tipo de ayuda.
Quique Basat, pediatra, epidemiólogo clínico del Instituto de Salud Global de Barcelona, también del Hospital Sant Jaume de Déu, y Abigail Huertas, psiquiatra infantil del Hospital Gregorio Marañón, miembro también de la Junta Directiva de la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente. Gracias a los dos por atendernos y por explicarnos un poco más todo esto y por vuestros consejos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Lorenzo, interesante charla y sobre todo que, claro, también es que es verdad, depende mucho del entorno, ¿no? O de cómo te haya tocado directamente la pandemia. Y yo creo que también eso puede haber afectado más o menos a unos niños que a otros.
Sí, yo creo que lo que decía Abigail además es importante en dos planos, ¿no? Eso que a lo mejor no vemos a primera vista, ¿no? Todos tenemos un poco nuestro entorno, que es el que nos marca nuestra percepción, y muchas veces olvidamos, tanto en estas cuestiones como en los temas de educación, cuando se dice los padres tienen que o las familias tienen que, bueno, no todos los niños reciben la misma cobertura, tienen el mismo amparo. En este caso, no todos los niños se han enfrentado a las mismas pérdidas o a los mismos trastornos dentro de su estructura familiar, ¿no? Eso naturalmente condiciona de una manera muy clara, ¿no? Y luego también a mí me parece muy interesante eso que comentaba de que luego lo decía también Quique, de que bueno, que los niños muchas veces ven más de lo que pensamos que ven. Y cuando escuchan una conversación de adultos o cuando miran la televisión, a veces sacan conclusiones que van mucho más allá. Yo recuerdo mi hija el tiempo que estuvo preocupadísimo porque le cayera encima el satélite chino aquel que cayó en la atmósfera. No hace, bueno, sí. No sé cómo conseguí convencerla de que las probabilidades que cayeran encima de nuestra casa eran muy bajas, pero pensaba mucho en eso. Es decir, que los niños a veces, claro, a medida que van creciendo quizá lo verbalizan menos, ¿no?
Probablemente. Bueno, pues un acercamiento también a cómo pueden estar viviendo los niños, ¿no? Los más pequeños esta pandemia, que tendemos a pensar que no, que en general la viven pues con tranquilidad, que es verdad, pero bueno, que en algunos casos hay que estar vigilantes. Lorenzo Silva, como siempre, muchísimas gracias. Buenas tardes.
A ti, Pilar, buenas tardes. Hasta luego.
Qué buen momento para acercarnos ahora hasta Línea Directa con Elena Fornas. Elena.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues mira, seguro que a más de un oyente le he sorprendido diciendo, si es que como en casa de uno no se está en ningún sitio. Pues cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa y descubrirás que no hay lugar mejor por coberturas y servicio, y ahora porque te bajan el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Cámbiate ya a Línea Directa, tu casa y sobre todo tu bolsillo te lo agradecerán. Llama ya al 917-700-700, te lo repito, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Atención a esta noticia, que es de las que seguramente a ti te gustan. Los españoles cambiamos más veces las sábanas de la cama que el resto de los europeos. Según una encuesta, ¿quiénes son los, bueno, iba a decir, bueno, los que menos las cambian? Uno de cada tres británicos dice que solo lava las sábanas una vez al año. Yo esto, a ver, no me lo creo, pero me parece ya excesivo, pero bueno, por ahí deben andar, ¿eh? Bueno, ya sea por pereza, por falta de tiempo, por ignorancia, muchas personas es verdad que no lavan sus sábanas con la frecuencia recomendada.
Por ignorancia.
Por ignorancia, sí, a veces, yo qué sí. Sé, pues dice, no pensabas que...
¿Cuál es
¿Cuál es la media? Bueno, según los médicos
expertos...
¿Tú
crees que al acostarse no notas la diferencia?
Hombre, ya
gente que no.
Si tienen
año,
tierra
¿tú
incluido...
crees que al año no se nota la diferencia?
No sé. Según los médicos y expertos, hay que lavar las sábanas de la cama una vez a la semana.
Muy bien. Bueno, a limpio no nos gana nadie.
Eso. Y esa es la media, más o menos, de los españoles, ¿verdad, Rosa? Bueno, pero sí, no sí. Siempre. ¿Cuánto se deben cambiar, en tu opinión, que nos escuchas? ¿Cuánto lo haces tú? ¿En qué cama has dormido que has dicho a que esto no lo han cambiado en días? ¿Te ha tocado alguna vez eso?
Ay, yo sí, tenía como arenilla las sábanas.
Tenía como arenilla.
Me levanté de un salto. Ay, qué asco medio, de verdad. Sí.
A lo mejor... Sí.
Pero era bebé... Bueno, no sé si...
Entiendo que era un hotel o algún...
Y no era británica, era una amiga de aquí.
Una amiga.
Exactamente.
Es que a veces ha habido que quedarse a dormir de repente en algún sitio.
En casa de una amiga te dan sábanas limpias, ¿no?
Imagínate si había arenilla en la sábana como tenía la cocina. Ya. Cuando entré me quería
morir.
¿Pero
arenilla de playa o arenilla de dónde?
No lo quise saber.
¿Pero estaba en un sitio de playa?
No.
No. Entonces eso no es arenilla, eso son pelotillas, eso es...
A mí me parecía arenilla, no quise
indagar. O sea, pero no era un sitio de playa, porque en un sitio de playa es fácil, ¿no? Que no te hayas quitado toda la arena, pero bueno.
¿En qué sitio
has dormido tú?
Pues eso digo yo. Yo fijaos que he estado mirando lo de los británicos y es verdad que todas las encuestas ponen lo mismo, un 38%. Uno de cada tres británicos solamente lava las sábanas una vez al año.
Pero ¿cómo no, un 38 una vez no es uno año? De cada tres, es casi cuatro.
Pero una vez al año. Una vez al año, seguro. Será una vez al mes.
¿Cuatro de cada diez?
Una vez al año. Y luego
un
está
año,
mirando...
Pero vamos a ver, una sábana, un año no puede durar. Eso, claro,
se rompe.
No, eso tiene una condensación de material biológico, digámoslo así suavemente, que eso no es posible. Hombre.
Habrá que ir allí a hacer el experimento.
Duermen sobre el colchón directamente.
Pues no lo sé, pero es verdad que ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo respecto a esta cuestión, aunque muchos coinciden en que existe un periodo medio estimado y ese es lo que decía antes Pilar, ¿no? Que es necesario cambiarla al menos una vez por semana o como mucho hacerlo cada 10 días. Ya. ¿Eh? A ver, que nos está costando asimilar lo de cambiar las sábanas una vez al año. Elena de Madrid, por ejemplo, no da crédito tampoco.
Hola, gente. ¿En serio que no cambia las sábanas más que una vez al año? Pero por favor, esos ácaros pesarán 3 kilos cada uno.
Por lo menos.
Qué asco me ha dado oírlo. Pues yo mis sabanitas, aun viviendo sola, las cambio una vez cada 7 o 10 días. Porque es que si no, no puedo dormir en mi camita. Así pues que normal. yo sí. Yo las cambio cada 7, 10 días, por favor, que
y
menos.
Y el gusto que da
pero
ese
bueno,
día,
chico,
¿eh? El gusto
hay gente para todo, ¿no? Como se suele decir. Pues nada, un besito grande desde Madrid a la gente de la Cope.
Muy
¡adiós!
Bien. Muchas gracias por el beso. Es verdad que da mucho gusto el día que has cambiado las sábanas. Sí.
Para mí están un poco frescas, pero bueno.
Pero siempre puedes meterte la bolsa de agua, el calienta.
Los calcetines.
Hablado aquí alguna tarde
exactamente.
Del calientacama, sí.
Luego hay sábanas y sábanas, algunas que rascan y dicen, pues esta sábana. Luego están estas que se llevan últimamente, que son muy calentitas, ¿no? Las de invierno, las que son como de felpa. A mí no me gustan mucho.
Que son de felpa.
Sí, como de felpa o como de franela. Sí, de franela, eso.
Ando.
Sí, por las zonas frías de Castilla, pues hay muchas casas donde ya las usan. Y luego está el hecho de que si hay que planchar las sábanas, que me gustaría incluir a esta pregunta a los oyentes.
Deberíamos planchar. Otra cosa es que las planchemos porque es un encordio planchar las sábanas, pero yo creo que se debería planchar.
Hablamos con los oyentes hoy de las sábanas y de cuánto hay que cambiarlas o cuánto las cambian ellos en su casa, ¿no?
Y cómo son las sábanas que usan. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que usa sábanas de hilo, figúrate.
Uy, eso se arruga mucho, calla. Wow,
yo he dormido una vez en mi vida en unas sábanas de hilo. Y me pareció maravilloso. Maravilloso. Sábanas de hilo, una cosa maravillosa.
Fíjate. Bueno, venga, que los oyentes son los que tienen que responder en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-1506-02. El que no responde, el que no dice nada, el que no comparece públicamente para decir cuál es la postura de España sobre la crisis de Ucrania es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¿Por qué? ¿Por qué no comparece? Bueno, pues enseguida lo analizamos aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El mundo contiene la respiración por la amenaza de Rusia de invadir Ucrania.
Y Ángel Expósito viaja hasta la zona de conflicto para comprobar cómo se prepara un país ante una posible guerra.
Estamos hasta ahora aproximadamente a 10 grados bajo cero en el centro de la ciudad. Kiev es una ciudad con un sentimiento como de una mezcla de tristeza.
Esta tarde a las 7, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE desde la frontera de Ucrania con Rusia.
Te vamos a contar cómo se preparan para un pulso interminable. Un pulso frente a Rusia
Nosotros tenemos que vivir, tenemos que trabajar. Ucrania, Ucrania es mi país, yo vivo aquí.
En la radio, todo pasa de lunes a viernes en la linterna de COPE con Ángel Expósito.
No voy a dejar a nadie entrar a esa tierra.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en una selección de las mejores marcas de deporte, como Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Columbia, Under Armour y muchas más. Aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Test para conductores. ¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, no piso, piso, no piso, 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 piso. Uy, rojo.
B.
Después del ámbar viene el rojo y después el verde. Fácil, si parece un nombre de autoescuela. Ámbar, rojo, verde.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Rafa Nadal lo tiene claro.
Siempre hay que estar preparado para defender lo importante. ¿Y tú? ¿Estás preparado?
Inmunoferón de Cantabria Labs, número uno en ventas.
Pablo García, cliente de Rastreator, casi la lía mandando un email. Menos mal que le dijimos, Pablo, que no pone un saludo, sino un salido. Y cuando busca un seguro también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sánchez no va a comparecer. No va a comparecer de momento en el Congreso de los Diputados para informar de la posición de España en el conflicto entre Rusia y Ucrania, para informar sobre el envío de tropas. Lo ha dicho o lo ha confirmado la portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados.
Bueno, yo creo que hay mucho ruido, pero que el gobierno tiene claro dónde está y lo que tiene que hacer. Yo creo que es el momento del diálogo y el momento de la paz.
Es el momento del diálogo, el momento de la paz, pero no comparece Sánchez. Para analizar esta y otras noticias de la actualidad política nos acompaña Paloma Esteban. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Enseguida entramos con este tema, pero déjame que salude a Ricardo Rodríguez, que es nuestro jefe de Nacional, que nos va a contar cuál ha sido la posición del gobierno, porque hoy ha habido Consejo de Ministros, sobre la convalidación de la reforma laboral. Desde hace días se busca encontrar apoyos suficientes el gobierno entre sus socios para sacar adelante la reforma laboral, y hoy ha fijado posición la portavoz Rodríguez. Ricardo, cuéntanos qué ha dicho la ministra portavoz. Me parece que, digamos, han puesto pie en pared, que no habrá convalidación, que no habrá cambios. ¿Qué ha dicho exactamente?
Bueno, pues precisamente lo que ha hecho la ministra portavoz, Fernando, es insistir en la apuesta de convalidar la reforma laboral tal y como está, o sea, que debe aprobarse sin ningún cambio. Eso, evidentemente, deja la llave de esa convalidación a Ciudadanos, aunque es verdad que estamos viviendo horas de confusión en este tiempo de descuento porque Yolanda Díaz está negociando con la mayoría de la investidura y, por otro lado, en el entorno del presidente sí que se deja la puerta abierta a una suerte de cuadratura del círculo buscando, sobre todo, a uno de los socios habituales, al PNV, y hacerlo pues cediendo o negociando compromisos a futuros para cumplir con esa condición de la prevalencia de los convenios autonómicos que reclama el PNV. Pero desde luego, Unidas Podemos insiste en la mayoría de la investidura, hace mucho hincapié en intentar convencer a Esquerra Republicana, algo que en la Moncloa, extremo que en la Moncloa, no ven ni mucho menos poder contar con los independentistas catalanes, ni tampoco con EH Bildu.
Gracias, Ricardo. Enseguida analizamos este asunto del que venimos hablando, Paloma, desde hace tiempo. Pero vamos a la comparecencia, a la no comparecencia de Sánchez. Vamos a ver, la ley de defensa exige la participación en misiones internacionales se apruebe por el Parlamento, pero el Gobierno ya ha explicado que las fragatas enviadas y los cazas ofrecidos a Bielorrusia, pues en realidad forman parte de una misión ya existente. Pero eso es una cosa, aprobar, la participación en una misión, y otra cosa es comparecer para dar explicaciones. ¿Por qué no comparece Sánchez para dar explicaciones?
Pues no quiere, porque no quiere, Fernando. Es decir, es
ya,
que yo
ya,
creo
pero
que
¿por no, qué no quiere?
Pues vamos a eso. Lo que no puede ser es que el presidente del gobierno se coja con papel de fumar el tema de la Ley de Seguridad Nacional diciendo que, como todavía no se han enviado tropas, no tiene que comparecer. Eso no es así. Yo creo que está bastante claro que Pedro Sánchez no quiere comparecer, primero, por el lío que tiene montado en el gobierno, que es de aquí te espero. Es decir, estamos asistiendo a un conflicto que no sabemos cuál va a ser el desenlace, que tiene en vilo a toda la Unión Europea, y el Gobierno de España es incapaz de tener una posición común. Primer problema. Sí. Y luego, segundo problema, Fernando, el peso de España en la política internacional a nivel mundial. Ayer hemos visto cómo el presidente Pedro Sánchez se ha quedado fuera de la videollamada de Biden, el presidente de Estados Unidos, y los grandes países de Europa, donde realmente se están estableciendo las líneas de actuación. Por lo tanto, el presidente del gobierno no encuentra incentivos para ir a un congreso que también le está esperando, porque los grupos de la oposición, yo estoy hoy en el congreso y hay muchísimo malestar con el hecho de que sea el ministro Álvarez, el de Asuntos Exteriores, el que comparezca. Entonces Pedro Sánchez ha decidido que no va a dar cuenta de la posición de España.
Ya, por el desgaste que puede suponer, porque le pueden echar en cara muchas cosas, porque
pues porque se las van a echar, y porque su propio socio, no lo olvidemos, es que Unidas Podemos aquí en el Congreso está arremetiendo contra el propio presidente del gobierno y la postura de Margarita Robles, de la ministra de Defensa, con lo cual el presidente del gobierno ni está ni se le espera, no va a comparecer en el Congreso. Ya.
Pero Bolaños dice que no, que España está en el centro de todo lo que en este momento se está hablando en el contexto internacional.
Tenemos una relación muy fluida con nuestros aliados y con nuestros socios. Estamos en el centro del circuito de toma de decisiones.
Seguramente Bolaños no tenía otro remedio que decir esto, ¿no, Paloma?
Bueno, es tremendo. Es decir, yo recuerdo hace unos meses, no podemos olvidarlo, la famosa cumbre de los 20 y pico segundos con Biden. Sí. Y ayer, insisto, hay una llamada y una videollamada importante en la que está Estados Unidos, está Francia, está Alemania, está Italia, está, por supuesto, el Reino Unido, y no está España. Y todo esto después de que tuvieran un cara a cara, acuérdate, Álvarez con el secretario de Estado, con Anthony Blinken. Es decir, es que el gobierno esperaba estar en esa videollamada. Y ya. La realidad es que no han incluido a Pedro Sánchez, Fernando. Es que es lo que ha pasado.
Paloma, vamos a ver. Hay, digamos, posiciones enfrentadas. Hoy están, las últimas horas, los dos socios de gobierno parece que ya se han puesto de acuerdo en rebajar un poco, digamos, el debate público sobre la posición en el conflicto. Casado critica a Sánchez por no dar explicaciones. Y luego hay otro asunto interesante entre Vox y el PP. Sí. Casado pretende que, lo pidió aquí en COPE, que Vox diga en qué lado está, y Vox está cargando contra Casado criticándole por hacer, dicen en Vox, seguidismo de Sánchez. Monasterio.
El señor Casado, que hace seguidismo de Sánchez, está molesto porque ve que otros estamos dedicados a defender la soberanía de España.
Bueno, explícame, este rifirrafe entre Vox y el PP. Bueno, aquí están todos contra todos, pero este rifirrafe entre PP y Vox.
Efectivamente, al lío del gobierno se añade ahora el lío en la derecha. Yo creo que la clave fue lo que dijo en esta casa, en la COPE, Pablo Casado, sí. Porque hasta ahora el PP no quería meterse con Vox, no quería confrontar, pero al final decidieron hacerlo porque es verdad que Vox no terminaba de pronunciarse. Es decir, desde el jueves pasado, que ya empieza toda esta retahíla de noticias, Vox no ha querido pronunciarse sobre el asunto. Yo creo que ahí el PP hizo bien en tener una posición de Estado, porque yo creo que en el marco de las acciones de la OTAN, el PP no puede hacer otra cosa que estar al lado del gobierno de España con independencia de si está él en la Moncloa o no.
Sí.
Y bueno, y es verdad que ahí Casado intentó fijar su posición. ¿Qué ocurre? Pues que Vox, que además no hay que olvidar que estamos en un contexto de campaña electoral, Fernando, sí. Es que esto es muy importante porque los partidos están muy enfrentados. Pues a lo que se agarra es, nosotros no vamos a fijar posición, de momento no apoyamos al gobierno porque con Sánchez ya saben que no quieren ni heredar. Y por ahora, que sea el gobierno el que explique en qué van a consistir las acciones que se puedan hacer en la frontera y a partir de ahí diremos lo que sea. Y mientras tanto, atacando al PP con todas las letras por estar al lado del gobierno, con lo cual en la derecha lío intenso también, claro.
Una última cuestión. Hablaba antes, Ricardo, de la posición del gobierno respecto a la convalidación de la reforma laboral.
Otro lío.
Bolaños sí, otro ya lío. Ha dicho que bueno, se abre a otros socios.
Pero nuestro llamamiento, que es a todos los partidos políticos, a todas las fuerzas, desde luego, fundamentalmente, hablaremos también con nuestros socios, pero nos abrimos a otras fuerzas.
Se abren a otros, que es Ciudadanos, es buscar una geometría variable, Ciudadanos-PNV. El PNV dice que con Ciudadanos no va, Jaume Asens dice que hay que volver a los socios de la investidura. ¿Cómo se va a resolver esto, Paloma? Porque al principio nos parecía todo postureo. Van pasando los días y aquí no se arregla nada.
Estoy de acuerdo, parecía postureo y la reforma laboral se vota el día 3, la semana que viene, o sea, 9 días, y esto no tiene fácil solución. Yo si tuviera que apostar ahora mismo en la situación actual, diría que veo más la vía de Ciudadanos, porque los socios del gobierno quieren cambios en el decreto, Fernando, y el gobierno no se puede permitir que la patronal, que los empresarios se salgan del acuerdo. Yolanda Díaz va a intentar todas las maneras, ya sabemos que ahora una nueva escenificación, va a ir a Cataluña a intentar convencer a Esquerra, pero es verdad que es que ella se juega mucho, solo faltaba que su gran reforma estrella de la legislatura la saque al final de la mano de Ciudadanos, de UPN, o sea, sería para ella un mazazo impresionante, pero yo te digo que a día de hoy mucho tiene que cambiar para que salga con los socios, podría salir con Ciudadanos, sí.
Paloma, gracias por tu análisis.
Un abrazo fuerte.
Bueno, pues ya lo has oído, Pilar, el gobierno tiene líos con sus socios para casi todo.
Pues sí.
Para casi todo, con sus socios dentro del gobierno y con sus socios parlamentarios.
Claro, por eso, entre otras cosas, seguro que Sánchez no tiene ganas
de ir al Congreso,
de nada,
claro,
¿verdad?
Pero como no tengo apoyo, no voy.
Exactamente. Bueno, pues así están las cosas. Veremos qué sucede en los próximos días y sobre todo la semana que viene y ese próximo día 3 de febrero, que es realmente día clave. Y mientras tanto, fíjate, Salud Pública ha actualizado su estrategia de vacunación, y esto es noticia de hoy mismo, que te estamos contando en COPE, pues ahora recomienda aplazar la tercera dosis, la dosis de refuerzo, a 5 meses para aquellas personas que hayan pasado el COVID. Quien tiene todos los datos es Maribel Sánchez. Hola Maribel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
O sea, pues el cambio, ¿cuál es? Antes, ¿cuánto había que esperar? Y entonces ahora son cinco.
Mira, en realidad meses. Son, Pilar,
son dos cambios importantes para la vacunación de los que se han contagiado recientemente. Primero, se retrasa, como decías, la tercera dosis hasta los 5 meses después de la infección en los adultos. Y te recuerdo que ahora se les administraba a las 4 semanas de pasar la COVID. O sea, que vamos a pasar del tercer pinchazo al mes de contagiarse a tener que hacerlo a los 5 meses. Y hay una segunda rectificación. Esta para los menores de 12 años que se hayan infectado antes de vacunarse. Ahora solo se les va a suministrar una dosis y será, Pilar, pasadas 8 semanas del contagio.
Solo una dosis pasadas 8 semanas del contagio.
Vale. Ahora
esto
era
para los menores de 12 años.
Sí, ahora eran 8 semanas entre las 2 dosis.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues se queda en una sola dosis si se han contagiado.
Vale. Y volviendo al tema de los adultos, es que hay mucha diferencia entre 1 mes y 5 meses. Estamos hablando de que no es 2 meses, no, no, 5 meses en vez de 1 mes, porque eran 4 semanas. ¿De 4 semanas me estás diciendo a 5 o cómo?
Sí, 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 sí.
Lo estoy diciendo bien, ¿no? Vale.
Sí, sí, sí.
¿Y por qué? ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo lo argumentan?
Bueno, la explicación oficial que da Sanidad es que se han dado cuenta de que la inmunidad que genera un contagio por Omicron es mucho mayor que la que se producía con la variante Delta, pero también hay que tener en cuenta otros detalles en los que han insistido mucho los expertos con los que hemos hablado en COPE. El primero es que fue muy criticada la decisión a primeros de este mes de enero de poner el tercer pinchazo a las 4 semanas de pasar la COVID. Decían que era un plazo muy corto. Y además hay otro factor destacado y que no pasa desapercibido, que es que la dosis de refuerzo, la tercera dosis, está produciendo una reacción y unos efectos secundarios más acusados que las dosis anteriores. Yo no sé a ti, Pilar, qué te ha ocurrido, pero yo me encontraba fatal después de la dosis de refuerzo.
No, yo tuve suerte. La verdad es que más o menos igual que en la primera y en la segunda. No
bueno,
tuve
pues dicen que hay
mucha
como un 40% de las personas que nos hemos puesto la tercera dosis,
sí,
que hemos reaccionado peor, mucho peor que con las 2 primeras. Bueno, los inmunólogos nos dicen que eso se produce porque nuestro cuerpo reacciona con rapidez porque tienen esa defensa previa, ¿no?, que le habían aportado los 2 primeros pinchazos. Bueno, sea como fuere, el caso es que Sanidad rectifica y ahora se pondrá la tercera dosis a los 5 meses de haber pasado la COVID.
Bueno, pues esta es la rectificación. Entiendo que sobre datos que ellos manejan. O sea, a mí lo que tengo la sensación, no sé lo que opinas tú, Maribel, pero bueno, es que dan explicaciones, pero no lo explican todo. Es decir, que dicen, bueno, pues efectivamente se ha hecho este estudio en tal hospital, de esta manera, con tantas personas, y se ha demostrado que efectivamente pues la protección de haber pasado el COVID con la variante Omicron es tan enorme que no hace falta, ¿no?, inocular al mes, sino en 5 meses. Bueno, el caso
datos
es que los
poquitos.
Claro,
datos
por
poquitos,
eso,
¿verdad?
Por eso.
Sí.
Y más que nada lo digo porque, oye, está bien que estas cosas se sustenten también en datos y en estudios.
Científicos de peso.
Exacto. No por nada, sino porque si no la gente, pues al final acaba volviéndose un poco loca y me parece a mí que no es precisamente algo que anime mucho a seguir precisamente a ponerte esa tercera dosis. Por eso digo que deberían sustentarlo un poquito más en datos mucho más concretos. Pero bueno, ahí está. Los inmunólogos me parece que van a estar bastante más de acuerdo en cualquier caso, por lo menos lo que venían diciendo en las últimas semanas, con esta postura, ¿verdad, Maribel?, que con la anterior. Bueno, o sea que la tercera dosis, si has pasado el COVID, te la van a poner a los 5 meses.
A
esa
los 5 meses, de momento.
No digas eso, porque yo creo que lo de los bandazos y lo de cambiar constantemente, no sé si es buena política. En fin, quizá no queda otro remedio, pero me parece a mí que no es buena idea. ¿No?
La verdad
que
es que seguimos aprendiendo.
Tanto.
Sí, seguimos aprendiendo día a día. O sea, 2 años después y seguimos aprendiendo.
Pues es, Maribel Sánchez, gracias por explicarnos esta cuestión y esta rectificación. Gracias. Bueno, que no es rectificación, perdón, que es actualización del plan de vacunación, que está muy bien, sí, seguramente todo es nuevo para todos y efectivamente hay que ir adaptándolo, ¿no?, a las nuevas necesidades y a lo que se va sabiendo. Pero bueno, pues yo creo que al final la gente, pues como digo, pues se trastoca un poco, ¿no? Nos volvemos todos un poco locos con tanto cambio, en fin. Bueno, hablando de cambios, de otros cambios, que a lo mejor tampoco se hacen, mira, en este caso al revés, no se hacen con la debida frecuencia y nos estamos refiriendo a las sábanas de la cama, ¿no? Porque manejamos un estudio sobre una encuesta que dice, es que esto es muy llamativo. A mí es que me cuesta trabajo creerlo. Sé, de hecho, que hay otras encuestas que dicen que los británicos son, por ejemplo, los que menos se duchan, los que menos se lavan, etcétera. Pero ya que haya un tercio de los británicos que solo lava las sábanas una vez al año, me parece exageradísimo, pero bueno, es lo que dice el estudio. La cuestión es, ¿cuántas veces las lavas y las cambias tú? ¿Cómo lo haces? ¿Las planchas? ¿No las planchas? ¿En qué sábanas horrorosas has dormido? Pues porque te pilló aquella noche de casualidad en aquel sitio y no te quedó otro remedio. Yo qué sé. ¿Qué nos cuentan los oyentes?
Bueno, Pilar, esta oyente no acaba de asimilar lo de cambiar las sábanas una vez al año.
Hola, buenas tardes. Una vez al año me parece una barbaridad, pero en fin. Yo, la verdad es que en invierno las cambio una vez por semana, porque la ducha es diaria. Y en verano la suelo cambiar dos veces.
¿Dos veces?
Semana, porque me gusta y no me da pereza. Pero vamos, una vez al año me parece que es cosa de ser un poquito marranech, ¿no? ¿Qué decimos por aquí, por Valencia? Bueno, muy buenas tardes.
Lo hemos entendido.
Sí, es que tiene que ser. Oye, a lo mejor es que, bueno, no se me ocurre. No, déjalo, déjalo.
En verano dos veces no está mal porque se suda mucho por las noches, es verdad, hace mucho calor. Eso. Pero bueno, lo normal, estamos viendo un día a la semana, en este caso el sábado, por ejemplo.
Buenas tardes a la gente. Pues en casa de mis padres se cambian las sábanas todos los sábados, desde que tengo uso de razón. Los sábados es el gran día, así que el sábado por la noche se duerme en sábanas limpitas. Qué gusto da, ¿verdad? Se duerme hasta distinto.
Limpitas y perfumadas, ¿no?
Sí,
dice ella, pues da hasta una sensación como mucho más agradable. Y es verdad que en algunas casas es muy tradicional, bueno, casi en todas diría yo, que hay un día fijo, ¿no? Para
sí,
hacerlo.
Es verdad.
¿Verdad?
Sí.
Día del cambio de sábanas en las camas, es verdad eso, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Y bueno, luego está el tema de cómo nos gusta también esas sábanas, hablamos de qué tipo de sábanas te gusta tener, o te gustaría tener, dice Fernando antes, yo dormí una vez en unas de hilo, ojo, ¿cómo es eso? Nunca he tenido unas de hilo, por ejemplo, o las planchas o no las planchas, en fin, notas de voz en el 607-15-06-02, hablamos de sábanas.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero, que es normal, por favor deja de preocuparte. Escucha, viernes 4 de febrero, bote especial de 130 millones de euros de Euromillones. No creo que exista un plan mejor, la verdad. Que no, no te empeñes. Son 130 millones de euros y encima un viernes. Así que deja de pensar. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hoy el hijo de Eva Sánchez se ha comido todo sin decir ni mu. Ella ahora es tan feliz como el día que empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Arriaga Asociados.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.